Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este martes 11 de marzo en directo al grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel están con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén. También está con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, aquí presente siempre. Y José Miguel González, de No Más Víctimas, ¿no? Gran ONG que colabora con las personas que han sido víctimas de la delincuencia. También acompañándonos. Si usted quiere conversar, quiere participar de esta conversación, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Un saludo también para aquellos que nos siguen por YouTube, siempre nos piden, ¿no? Esas personas que se conectan siempre con nosotros a través de esa plataforma. Bueno, ayer, parece, hoy día queda 11 de marzo, ¿no? Una fecha tradicional, es decir, hay algo que celebrar el 11 de marzo. Bueno, depende de dónde se pare usted, digamos, porque hay algunos que están celebrando que ya solo queda un año de este gobierno y otros están celebrando que este gobierno lleva 3 años. Bueno, usted verá, ¿no? Usted verá lo que quiera, pero el 11 de marzo es una fecha muy, muy simbólica. Y ayer, 10, el gobierno parece que decide soltar las amarras, ¿no? Soltarle la mano a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la deja caer, ¿no? De hecho, es el presidente de la República, Gabriel Boric, la cita a su oficina, conversa con ella, no muy largamente, parece que le informa, ¿no?, la situación, le informa lo complicado y le pide la renuncia. Un momento después tiene que cruzar la propia ministra Fernández, va a las oficinas de la vocera subrogante, a Aysén Echeverri. Fija los términos con los cuales se va a hacer la bajada comunicacional. Le informan además que no hay ceremonia. Uh-huh. Se va simplemente con un comunicado, así nomás. Y que además el otro que renuncia es Miguel Crispi, ¿no? Se van de la mano los dos. Que estamos apuntando a dos casos judiciales, ¿no? El caso Monsalve, Miguel Crispi, y el caso de la casa, de la compraventa de la casa del presidente, el expresidente Allende. Ambos casos judiciales terminan votando una ministra de Estado. Ya había caído una ministra también, ¿no? En la casa de Allende le había costado el puesto a la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Vemos cómo lo judicial, ayer escuchaba el comentario, los casos judiciales y el Ministerio Público han hecho una mejor oposición que la derecha, ¿no?, frente a este gobierno. Gran parte de las personas que han ido cayendo, ministro y todo, lo han hecho a partir de dos casos fundaciones, caso Monsalve, el caso de la compraventa, y así podríamos ir nombrando casos judiciales en los cuales se investiga a funcionarios del gobierno de al más alto nivel y que han terminado con su renuncia. Pero es el momento también de los balances, ¿no? Queda solo un año de gobierno y el presidente todavía no se le terminan de ir los ministros que se van, ¿no? La semana pasada se fue la ministra del Interior, esta semana se fue la ministra de Defensa, motivo distinto, ¿no? Una para ser candidata, otra para por un caso judicial, y finalmente tratar de evitar una acusación constitucional. Parece que la acusación va a ir igual. Y finalmente la expectativa está puesta en Janet Jara, ¿no?, la ministra del Trabajo, que también parece que también va a abandonar el gabinete, pero está esperando un momento más propicio, y me imagino que también va a exigir una ceremonia parecida a la que le hicieron a la ministra Toá, ¿no? No va a querer irse con un comunicado de prensa. Pero un gobierno que parte marzo, donde cada semana se le va a alguien del gabinete por distintas circunstancias. Luz Poblete.
Bueno, junto con saludarlo ahí a José Miguel, a Begoña, a ti Gonzalo y a todos los auditores de Directo al Grano, no sé qué también le puede hacer a un gobierno que a un año de ya terminar su mandato tenga esta salida de ministros como a gotera, ¿no? Porque no permite planificar el último año. Ya sabemos que es un gobierno, si uno se hiciera una evaluación, estuvo prácticamente 2 años paralizado por los procesos constitucionales, lo hemos hablado directamente, no ha podido cumplir legislativamente también su programa de gobierno, ha tenido que dar vuelta, reorientar el gobierno a propósito de las demandas legítimas y necesarias y urgentes de la ciudadanía en términos de la seguridad especialmente. No le ha resultado mucho, no es una buena evaluación, creo yo, para el propio gobierno. Tampoco lo es para la ciudadanía, excepto por ese más o menos 30% que ha estado fiel detrás del gobierno, lo haga o no lo haga bien, ¿ah? Independiente, es más incondicional. Y creo que no le hace tampoco, porque va a estar viene la incertidumbre si es que esta gotera de ministros que van saliendo no le permite reordenar su gabinete para poder planificar el último año. Entonces, no creo que sea un buen día para el gobierno, especialmente porque también la salida de ayer de la ministra Maya Fernández y también de Miguel Crispi hace tambalear, o sea, eran especialmente Miguel Crispi, que estaba ahí para supuestamente intervenir en el tema de la crisis, y más que nada fue protagonista de muchas de ellas, lo hace tambalear comunicacionalmente. O sea, no tenía una buena gestión ni tampoco una buena imagen comunicacional en estos 3 años si tuviese que hacer hoy día una evaluación y pensar en cómo quiere navegar, al menos navegar, por el año que le queda. Y Maya Fernández es una lástima en cómo sale, ¿no? Porque sale simplemente con un comunicado envuelta en esta situación de la venta de la propiedad de su abuelo, con también en circunstancias y en información bastante confusa, o para todos, a todas luces, imposible de no haberlo sabido, y salir como por la puerta chica, ¿no?, de la moneda, es un golpe también para el gobierno de Boric.
Sin duda un golpe, ¿no? También por el Partido Socialista, una figura histórica, una nieta del expresidente Salvador Allende, ¿no? Sale de esta manera. Ahora, parece que no había margen, ¿no? No solamente por la potencial acusación constitucional, sino porque su posición se había vuelto indefendible, ¿no? Al principio se hablaba de una compra-venta para que esa casa fuera museo, después supimos que esa casa iba a volver a control de la familia a través de un comodato, ¿no? O sea, le compraban la casa y después le devolvían la casa. Se hacía bastante impresentable, ¿no?, José Miguel González.
Sí, y sumemos además un sobreprecio que se había identificado en el último tiempo, la serie de reparos de legalidad y constitucionalidad que empezaron a salir a la luz, entonces... Se había vuelto.
Porque uno dice, bueno, hubo un momento de negociación, dije, oye, no, el precio no es suficiente, súbame 100 millones. Hacia el final de este proceso, ¿no? Y el Estado dice, bueno, le vamos a subir 100 millones el precio.
Así es. Yo creo que todo esto golpea a la coalición gobernante, pero en especial, especialmente al Frente Amplio, debajo de la línea de flotación, digamos, porque. Recordemos que si hay algo que caracteriza a este proyecto político era su planteamiento generacional de en algún minuto, como le dijo Giorgio Jackson, valores distintivos, éticos, superiores, una generación que no era parte de esa vieja política de arreglines detrás de la mesa, etcétera, y que no ha dado varios casos en esa línea, ¿no es cierto? Yo no digo que la corrupción se haya inventado con el Frente Amplio, pero efectivamente ellos se habían puesto en un sitial, un pedestal moral desde el cual se proyectaban a la nación, y por lo tanto su caída ha sido especialmente estrepitosa. Yo me quiero quedar con lo que tú planteabas, Gonzalo, acerca del rol que han cumplido los procedimientos judiciales en las salidas de los ministros, digamos, han salido por la puerta trasera. Y yo creo que ya a la hora de los balances, estando hoy día cumpliéndose 3 años de gobierno, lo que pasó con el Frente Amplio, yo creo que tiene su corazón en el 4 de septiembre, en el rechazo. Yo creo que los gobiernos pueden recibir muchos golpes, críticas, el rol de la oposición es fundamental en plantear las diferencias políticas, de prioridades, de conducción, de gestión. Pero este gobierno había amarrado, en palabras de Joe Jackson, su desempeño al texto convencional. Eso se nos olvida, pero este gobierno amarró su proyecto político a lo que estaba ocurriendo en ese plebiscito. Entonces yo creo que lo que ocurrió en ese día es que recibieron un cañonazo debajo de la línea de flotación del buque, y lo que estamos viendo ahora es que cada vez salta más gente de ese buque, que está naufragando. Entonces uno diría, ya, pero es parte de la política, de lo que ocurre con los proyectos políticos que tienen fracaso o tienen que navegar, qué sé yo, pero lo que está ocurriendo acá es muy preocupante por la situación en la que dejan este buque para el siguiente gobierno. Lo vemos en el desempeño fiscal, de las cuentas que no están claras, lo vemos, y con eso cierro, en cómo se orada la fe pública. Si al final, a la hora de los balances, tenemos que juzgar a este gobierno con cómo nos deja el Estado. Y al final del día, estos casos de corrupción, que insisto, son de caídas más estrepitosas por quienes se pusieron en un pedestal moral, nos dejan con la gente creyendo menos en el Estado como, algo que pueda ayudar en sus vidas. Y yo creo que eso es especialmente grave de cara a la confianza que está tan orada en nuestra sociedad y al final la creencia de que las instituciones son las que nos sacan adelante de nuestros problemas.
Así es, ¿no? Y bueno, comparto, ¿no?, lo que dice José Miguel. Aquí hay un problema de credibilidad, de fe pública, eso es el cuestionamiento. Es un caso que al principio parecía bastante simple y se fue complicando. Le costó finalmente la salida a dos ministras, ¿no? La ministra de Defensa y a la ministra de Bienes Nacionales. Y todavía no sabemos dónde termina. Tenemos en el Tribunal Constitucional a una senadora de la República, la senadora Allende. Finalmente, uno dice, la ministra Fernández, Maya Fernández, ayer renuncia por responsabilidad política, ¿no? Pero no nos olvidemos de un detalle. ¿Quién anuncia la compraventa de la casa del expresidente Allende? Nada más ni nada menos que en una cuenta pública del primero de junio, es el presidente de la República, el que empuja y mandata. Por eso que todo se rendía hacia los asesores de presidencia, todos los ministros terminaban haciendo sus reportes hacia presidencia, era porque era un objetivo presidencial el terminar con ese museo. Entonces, bueno, las dos ministras asumieron su responsabilidad, una vez más, mujeres, asumieron su responsabilidad, las dos ministras, y el presidente. ¿Qué responsabilidad le cabe al propio presidente, Begoña Torres?
Bueno, bastante. Si al final él es el que puede cortar el queque y puede decir, oye, esto sí o esto no. Al final es el capitán del buque, por decirlo así. Yo quiero hablar sobre todo con la renuncia de Crispi. Él no solamente es un asesor del segundo piso, o sea, un asesor de la presidencia, sino que es el jefe de los asesores. Y el rol del asesor es evitar crisis dentro del gobierno. Y creo que no solamente ha evitado crisis, sino que ha sido la razón de muchas de las crisis que ha tenido. O sea, desde el primero, el caso Convenio, que estuvo ahí inmerso prácticamente muy, muy, muy cerca del centro. Y ahora con el caso Monsalve, que tampoco ayudó mucho a enclarecer los hechos, por decirlo así, o que sea más rápido el proceso de que se pueda saber qué pasó, cuando se supieron las cosas, hubieron cosas que él supo dos semanas antes que el presidente. Y si es que eres el jefe de los asesores del presidente, y tú estás en conocimiento de un hecho tan importante que sabes que va a afectar tanto al gobierno, ¿cómo tardas dos semanas en avisarle al presidente? Entonces uno ahí también se pone a dudar el rol de jefe de asesores que tuvo.
O la veracidad de lo que está diciendo.
Claro, y además la importancia que tuvo Miguel Crispi en la generación del Frente Amplio. O sea, era de los niños maravilla. Entre él, Jackson y Gabriel Boric, que eran los tres diputados, y de hecho Miguel Crispi fue uno de los fundadores de la nueva acción universitaria, el NAU, que ahora, bueno, por mucho tiempo fue Federación en la Universidad Católica. Entonces se creía en esta generación que todo lo podía, la generación del cambio que creó el Frente Amplio, y ahora uno va viendo que los tres han ido cayendo poco a poco. Miguel Crispi ahora tiene que renunciar, Giorgio Jackson lo tuvieron que cambiar de ministerio a uno más, un poco más piola, por decirlo así, y vemos Gabriel Boric como ha intentado no ahogarse en este mundo de crisis que le ha tocado por su gobierno, y porque no han sido capaces de poder hacer las cosas más importantes, insisto. Si es que hubiese sido un gobierno que le hubiese puesto prioridad número uno a la seguridad, que es lo que los chilenos más necesitan, yo les podría apostar que tuviese una mejor aprobación y probablemente sería más mejor recepcionado.
Así es, ¿no? Sobre la renuncia también de Miguel Crispi y las consecuencias políticas para el gobierno en esto, que hay un acto, me parece que se enrenca, el presidente va a dar un discurso en torno a su último año de gobierno, pero lo que está marcado, ¿no?, en la agenda es la caída, ¿no?, de la ministra de Defensa, histórica militante del Partido Socialista, y también de uno de los hombres más cercanos al presidente, ¿no?, Miguel Crispi, aquel que lo acompañó prácticamente en toda su carrera política. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El Seremi Agricultura de la Araucanía corrigió cifras que indicaban una pérdida del 43% de la superficie sembrada de trigo, aclarando que la disminución real es de 17%. A pesar de la reducción de hectáreas, la producción se mantuvo estable con una caída del 1%. El Seremi Agricultura, Héctor Cumilaf, destacó las políticas públicas que han mejorado la tecnología y los rendimientos del trigo, pero señaló que la disminución de la superficie sembrada responde a factores multifactoriales. Cumilaf también aclaró que el precio del pan depende de varios factores, como el costo del combustible y la mano de obra, no solo del trigo. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? O sea, acerca de las renuncias, ¿no? Así en parte este 11 de marzo, que el gobierno seguramente quería darle un tono distinto, pero que no tuvo de otra, ¿no? Uh-huh. Si uno dice, oye, la oportunidad, el gobierno quiso liberarse de estos problemas para partir bien el 11 de marzo, mire, parece que no la SECOM, una vez más, o no la escuchó nadie o no hace su pega, ¿no? Porque al final del día, toda la conversación está en gira en torno a la renuncia, a la caída de la ministra de Defensa, ¿no? Maya Fernández, y la caída de uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, lo decía Begoña Torre antes de irnos a la pausa, Miguel Crispi, ¿no? La renuncia de Crispi está. Miguel Crispi aquí, nosotros hacíamos la lista rápida, ¿no? Todos los casos judiciales de los cuales se investiga este gobierno llegaban a Crispi. Caso Fundaciones, Crispi, en su rol de la subdero, en su rol en segundo piso, como jefe de gabinete, caso Fundaciones que logró la caída, recordemos, de un par de subsecretarios, enredó al ministro Jackson. Lo mismo ocurrió respecto de otros casos, caso Monsalve, ahí estaba, por eso estaba aclarando en el Congreso, por eso estaba tratando de no decir nada, ¿no? Aferrándose a algo que, bueno. Aquí sí yo hago el margen, ¿no? Tiene razón el asesor Crispi al exigir. ¿Tenía una cláusula de confidencialidad? ¿Tenía espacio de reserva? Sí, pero igual tenía que responder respecto de sus actuaciones. Aquí no solamente exacto, era sí. Lo que el presidente y en confianza había conversado con él, no, sus actuaciones como jefe de asesores, ¿qué había hecho? Porque sí había operado, había recibido información y daba la sensación de que, o él quería transmitir que no había hecho nada durante un par de semanas, al menos, ¿no? De que había recibido grave información. Y así vamos sumando, todos los casos terminaban en Miguel Crispi. Por eso que ya su apoyo, incluso al interior del gobierno, se había reblandecido. ¿Es un error o no es un error esta consecuencia que no le ocurre solo al expresidente, perdón, al presidente Boric, ¿no?, sino que a otro expresidente, esto de rodearse de incondicionales y de amigos? Porque finalmente, producto de la dinámica política, ¿no?, terminan pagando errores, teniendo que salir, pero no salen cuando tienen que salir, ¿no? Y terminan subiendo los costos, haciendo más daño, y finalmente se confunden los roles, ¿no? Miguel Crispi, si no hubiera sido tan amigo del presidente, quizá hubiera salido hace 2 años de su cargo, ¿no? Pero no, como es muy amigo, muy cercano, ahí está, aguantando, y se transformó en una piedra en el zapato, no solo para el gobierno, ¿no?, sino también para los propios partidos del Frente Amplio. Luz Poblete.
Bueno, efectivamente el círculo de hierro del presidente Boric se transformó en un círculo bien blando y que terminó por debilitarlo. O sea, en vez de protegerlo, porque de eso se trata también, con quien uno se rodea en términos de las confianzas dentro de los gobiernos, y hablo no solamente de Miguel Crispi, sino que también lo que pasó con Giorgio Jackson, ¿no?, que producto del escándalo de corrupción por el tema fundaciones de Frente Amplio, de Revolución Democrática en su momento, hoy día Frente Amplio, termina también saliendo y tratando de estar lo más lejos posible. Costó, recuerden que costó, tampoco es que su salida haya sido inmediata, y que era una señal también de poder proteger a no solamente al presidente de la República, sino que a su amigo cercano y de este círculo de confianza. Y creo que con Miguel Crispi pasó lo mismo. O sea, cuando uno confunde las lealtades con la amistad, eso es lo que pasa, que frente a los errores uno no puede actuar con toda la neutralidad que requiere un liderazgo de poder mover, en este caso, o remover los cargos para poder proteger al gobierno de Chile y al presidente de la República, la figura del presidente de la República. Con eso solo le hicieron daño, debilitaron la figura del presidente, debilitaron también el gobierno, y eso es lo que lo hace más delicado aún. Ahora, en términos de esas mismas confianzas, tú decías algo bien importante en la comunicación como política, ¿no?, que es qué tanto se escucha, qué tanto escuchan los presidentes a los asesores, por qué están ahí. O sea, ¿cuál es el límite de poder decir, yo aquí ejerzo un cargo, tengo que poder tener todas las confianzas para poder decirle al presidente de la República, compartir? Obviamente él tiene la última responsabilidad también de decidir, Gonzalo, porque en el caso Monsalve, que es un caso bien emblemático respecto a cuáles son los timings para poder tomar decisiones políticas relevantes cuando hay casos tan graves como el que ocurrió, ¿no? La información que tenía Miguel Crispi, si la tuvo 2 semanas antes, si se le avisó o no se le avisó al presidente, si cuando ya la ministra del Interior le avisa también al presidente de la República, tiene esa conversación con Monsalve un día lunes, y esto finalmente sale un día jueves porque se filtró en la prensa, no porque fue una decisión de gobierno. Teniendo esa información, lo hace muy delicado. O sea, de nuevo las relaciones personales y las confianzas mal entendidas y las lealtades mal entendidas solo terminaron por debilitar la figura y la credibilidad del presidente de la República frente a estas decisiones, más de las lealtades por amiguismos y cercanías, más de creerle a las personas, más que cuidar la institucionalidad de la presidencia y, por supuesto, del gobierno de Chile.
Así es, ¿no? Se estaba escuchando a Luz Poblete y es verdad, esas lealtades malentendidas, ¿no? Para cualquier asesor, para cualquier ministro, ¿verdad? Para cualquier autoridad designada políticamente por el presidente de la República, su primera lealtad es poner su cargo a disposición rápidamente cuando se empieza a transformar en un problema, en una solución a la gestión de gobierno, ¿no? Eso es lo que debiera haber ocurrido, y no esperar de que no, a mí no me va a pasar nada porque el presidente me va a defender. Se invierte, ¿no?, la relación, de en vez de cuidar ellos al presidente, ahora parece que el presidente los cuidara a ellos, los transformara en intocables o inimputables, ¿no? Así ocurrió con Miguel Crispi casi 2 años. Recordemos que estábamos nombrando los distintos casos y no olvidó, bueno, la contratación de su pareja, ¿no?, de su señora, en un museo. Entonces uno dice, bueno, contratada directamente por una persona militante de su partido. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, que terminaba ahora dando el nivel de renuncia a lo que es. Si esos jóvenes que marcharon en 2011 miraran a este gobierno, ¿qué dirían, no? volverían a marchar, creo yo, ¿no? Porque todo lo que denunciaron ahí, hoy día del otro lado del mesón, como diría alguien, ¿no? Ahí está, o sea, las contrataciones del amiguismo, el mal uso de los recursos públicos, el darse gustos, ¿no? A través de los recursos públicos, el ser irresponsable políticamente respecto a la administración del Estado, bueno, ¿para qué decir? El tráfico de influencias, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una generación, ¿no?, que vino a cambiarlo todo y terminó convertida, ¿no?, terminó asumiendo, pareciera ser, ¿no?, que entendió siempre la política como desde un manual, ¿no? Y eso hizo que, claro, que parece que el manual era el príncipe, ¿no?, de Maquiavelo, y no uno un poquito mejor inspirado, José Miguel González.
Sí, lamentablemente hay una confusión de planos, de roles permanentes en el presidente de la República, Gabriel Boric, y su séquito. Cuando uno gobierna, es electo presidente, electo por mayoría en nuestro sistema político. Por lo tanto, uno tiene que gobernar para muchos. Pero este ha sido un gobierno que permanentemente con sus acciones ha demostrado que gobierna para pocos. Solo para mostrar algunos casos, ustedes mencionaban todos la serie de amiguismos que rodea la figura presidencial, y por eso todos sabemos, y cualquier chileno que trabaje en cualquier cosa sabe, que los planos no se mezclan, que las personas con las que uno tiene relaciones sentimentales, digamos, no es bueno trabajar con ellas hasta cierto punto, amigos, hay que saber separar porque hay roles, jerarquía. Es una cuestión que también aplica acá y que muchas veces ha sido pasada ayer por este gobierno, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando renuncia Carolina Toá, el presidente desde el palco presidencial, desde la figura presidencial, es decir, desde donde se gobierna el Estado para muchos, habla del sector y habla de las primarias del sector, habla de la candidata del sector. Entonces, este gobierno yo creo que ha contribuido a algo que es muy grave, que ya lo mencionaba Luz, que es degradar la figura presidencial aún más, ¿no es cierto? Estamos en tiempos de crisis de legitimidad, de confianza, y este gobierno ha sido muy irresponsable en ese ámbito. Entonces, cuando hablamos de combatir el nepotismo, combatir el amiguismo, los pitutos, que eran todos los discursos que abundaban en la franja presidencial de Gabriel Boric, y luego vemos que se gobierna para un grupo bien pequeño, ¿no es cierto?, que deben ser los mismos después que hacen asados ahí en Barrio Yungay. Lo que termina pasando es que la gente deja de creer en estas institucionalidades como algo que está para ellos, digamos, y para gente necesitada. Solo por poner un último ejemplo, recordemos la gravedad del caso Convenio, es que eran recursos para gente que vive en campamentos, es decir, para los más pobres de este país.
Era la habitabilidad de los campamentos de nuestro país, de los más pobres entre los pobres, y esos son los recursos que se desviaron a otras cosas, ¿no? A la política, a financiar a Revolución Democrática, a financiar otras cosas, y en todo Chile, además, ¿no? No es que lo que pasó, porque aquí a veces da la sensación de que esto pasó Democracia Viva en el norte, en Antofagasta, con la diputada Pérez, y ese modo operandi estaba aplicando en todo Chile, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa también respecto al caso Procultura, otro caso que golpea también al gobierno. Se empieza, al final, este gobierno va a salir, hay un proceso general de judicialización de la política, y es verdad, pero en este caso yo me cuesta encontrar un gobierno que estuviera tan judicializado, ¿no?, de que estuviéramos comentando permanentemente un caso judicial detrás del otro, ¿no? ¿Cómo lo ves, Begoña, eso? Porque finalmente la política está bien, está la diferencia, no es lo mismo una acusación constitucional que una investigación. Recordemos que renuncia la ministra Maya Fernández eludiendo la acusación constitucional o asumiendo su responsabilidad política. Cuando uno lee el comunicado que dice que ella no infringió ni la ley ni la constitución, bueno, queda claro que está tratando de eludir solamente la acusación constitucional. Yo creo que parte por ese párrafo que puso ella en su declaración es que la oposición decidió continuar. Porque si ella hubiera dicho, bueno, claro, asumo mis errores, me equivoqué y falté a la constitución y lo que corresponde es que renuncie, no habría habido acusación constitucional.
Y que es válido, cualquier persona se puede equivocar, hay errores más graves que otros, pero al final somos personas al fin y al cabo. Entonces, es que ella hubiese reconocido el error y hubiese pedido las disculpas correspondientes y hubiese renunciado como lo hizo, lo más probable es que hubiese sido una sanción de entendimiento. Los errores existen. Pero hay que hacerse cargo de los errores. Cada acto tiene sus consecuencias y a veces hay que asumirlas. Yo me quiero agarrar de lo que dice José Miguel de la crisis de confianza que existe en las instituciones, y creo que eso está tan ligado con el recurso fiscal, con el recurso monetario que tiene el gobierno y el Estado, que creo que es importante recalcar, porque nos vemos en un déficit fiscal enorme. Es un déficit efectivo como de 2,9% del PIB, que es un montón. Es un montón y uno no ve que estén con mucha... No sé cómo decirlo de manera que no suene tan feo, pero uno no lo ve impulsando recortes significativos. Y de hecho, los recortes que se han sabido han sido recortes que iban, de hecho, a la fiscalía o que iba después a la policía. Y porque la oposición y porque todos los chilenos en verdad salieron a alegar que cómo empiezan a bajar el presupuesto a la única cosa que más necesitamos, es que dijeron no se va a hacer el recorte presupuestario a las policías, se va a recortar en otras cosas. Eso debería haber sido la decisión número uno. Tenemos que hacer recortes presupuestarios porque estamos en déficit. Pero no lo vamos a hacer en seguridad, hagámoslo en otras cosas. Y después uno ve que están comprando una casa que perfectamente podría haber sido donada para hacer museo, pero la están comprando y con exceso, o sea, al final, sobre el precio del mercado. Entonces genera una frustración muy grande porque hay mucha, mucha gente en Chile que vive situaciones muy complejas monetarias, que de verdad no llegan a final de mes. Y nosotros como concejales que estamos día a día con los vecinos, se vive mucho. Y es una realidad que es muy cruda y es muy difícil. Entonces ver cómo las personas intentan ir ahorrando peso a peso y calculando cuánto necesitan para llegar a final de mes, pero después notan que las autoridades no tienen el mismo cuidado con el dinero, genera mucha frustración. Y sobre todo cuando el dinero viene al final de los impuestos. O sea, al final el Estado se financia por los impuestos. ¿Y quiénes aportamos al impuesto? Todos, por igual. Porque el IVA es por igual a todos. Hay muchos otros impuestos, pero al final no hay ni un solo chileno que quede exento de aportar al Estado. Entonces, cuando uno ve que están teniendo malas decisiones financieras o que no están efectivamente poniendo como prioridad número uno cortar el déficit que estamos teniendo, entonces obviamente genera mucha frustración y aumenta la desconfianza.
Así, no solo aumenta la desconfianza, porque cuando uno mira el escándalo político que se generó en torno al caso de la casa del expresidente Allende y su compraventa, ¿no? Hay preguntas que están sin respuesta, ¿no? ¿Por qué la familia Allende, si finalmente lo que quería era quedar, traspasarle a la Fundación Allende la administración de esta casa museo, ¿por qué no lo hizo? Lo podía haber hecho, la podría haber donado directamente. Uh-huh. ¿No? Eso era un acuerdo entre privados, no necesitaban al Estado, no necesitaban a nadie. Pero querían que alguien les pagara la casa, ¿no? Y ahí apareció el Estado y apareció el presidente y dijo, no, le pagan la casa, le pagan esos 1.000 millones y después la casa volvía a la familia Allende. Eso es lo que lo hace impresentable, ¿no? Absolutamente impresentable, porque la casa volvía a la familia Allende para su control a través de una fundación Salvador Allende. Entonces, uno dice, bueno, llega uno a cuestionar, decirle, bueno, ya no es solamente, no es desconocimiento de la norma constitucional, que es poco creíble el desconocimiento de una norma tan explícita, ¿no? Sino que lo que estamos hablando y lo que estamos viendo es realmente personas que pierden el criterio más básico, ¿no? Del buen uso de los recursos públicos. Un gobierno que no tiene ningún problema de decir, no hay dinero para seguridad, no hay recursos para seguridad, no hay recursos para salud, no hay recursos para... Y resulta que para comprar una casa para la familia Allende había 1.000 millones. Y así, porque no es solamente... Este es uno escándalo, pero para muchos otros gastos discrecionales, muchos de ellos motivados por el propio presidente, en términos de la construcción del legado, de la izquierda y todo, ahí hay recursos, fíjese usted. Ahí sí hay. Aparecen los recursos. Eso es lo que genera molestia en muchos, ¿no? Y lo que ha transformado este escándalo en la caída de dos ministras, ya como conversábamos, y una herida política que todavía está siendo investigada por el Ministerio Público y tiene un capítulo en el Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Tenemos una invitación muy especial para esta tarde a las 6 en el Rompecabezas, edición con el presidente de la República, con Gabriel Boric, en vivo y en directo, 18 horas, no se lo pierda.
Pedro Carcuro entrevista al presidente de la República, Gabriel Boric Font, en exclusiva al cumplirse 3 años de su gobierno. Hoy, a las 18 horas, en El Rompecabezas, por Agricultura y Agricultura TV.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Perdón. Este 11 de marzo, ¿no?, marca el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Los Poblete. ¿Qué evaluación se podemos hacer estos 3 años y qué expectativas respecto a este año final?
Bueno, lo decíamos al inicio de este programa, ¿no? Son 3 años y la verdad es que es una evaluación que deja gusto a poco, por decirlo menos. Primero porque hubo un primer año paralizado, lo decía, lo recordábamos también, junto a José Miguel también lo mencionó, ¿no? Paralizado por un programa que estaba totalmente amarrado a los resultados del primer proceso constitucional. ¿Ah? Fracasado absolutamente con un 62% del rechazo, historia conocida por todos los chilenos, construida además por todos los chilenos que votaron rechazo en ese primer proceso. Luego un segundo año también marcado por un segundo proceso constituyente y también por tratando de empujar reformas que estaban en su programa y que fueron rechazadas incluso en la división de su misma coalición. Recordemos que este gobierno ha estado co-legislando con 2 coaliciones, la del Frente Amplio y la del Socialismo Democrático, que no tuvo mucha afinidad sus primeros 2 años, poco y nada pudieron avanzar en esas materias. Y también la contingencia que le come desde lo más profundo sus convicciones, que era tratar de sacar adelante el tema de la seguridad como prioridad única y demandada por la ciudadanía, que si no hubiese sido por el apoyo de la oposición en el Congreso, poco y nada podría haber hecho para contener el tremendo drama que tenemos con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el terrorismo, especialmente en el sur, y todo el problema fronterizo que tenemos en el norte. Entonces, creo que si hubo algo que rescatar fue la posibilidad que le abrió la oposición, la cual sufrió cuando fue oficialismo, cuando fue gobierno. Recordemos que esa oposición fue realmente obstruccionista, le costó mucho al presidente Piñera y a sus ministros tratar de avanzar en agendas sociales y justas para la ciudadanía por el bloqueo que tuvo la oposición de ese momento. No así la respuesta que ha tenido esta oposición para el gobierno para tratar de avanzar al menos en las materias urgentes de Chile, como es el tema de la seguridad. Eso siempre hay que repetirlo, porque si no hubiese sido posible avanzar en leyes que estaban detenidas porque fueron o abstenidas o directamente rechazadas por este mismo Frente Amplio que hoy día gobierna, es que poco y nada se puede haber hecho en los temas urgentes. ¿Para qué decir la paralización económica? Poco y nada se ha podido invertir. Entonces, en los dos pilares fundamentales que ha tenido este gobierno, también coletazo, recordemos coletazo también de la pandemia, que fue el tema seguridad, que se avanzó gracias a la oposición. El tema económico, que poco y nada se ha avanzado, paralizado todavía en su crecimiento e inversión. Y otro tema que también es bastante relevante, los cuales ellos hicieron, fueron siempre guaripolas, ¿no? Del tema de la educación, que está totalmente en el suelo. Ahí hay una crisis profunda que tenemos que mirar con mucha atención a propósito de lo que viene ahora con las nuevas elecciones y con la posibilidad de un cambio de gobierno y también de los legisladores en el Congreso, que es educación y salud.
Bueno, son muchos, ¿no? Los elementos que para construir ese balance, lo menciona bien Luz Poblete. Este gobierno no se entiende sin el plebiscito del 4 de septiembre, ¿no? Ni como está, ni como habla hoy día, ni que hable de seguridad y de crecimiento. Sin esa derrota, a los 6 meses de haber asumido el gobierno, le cambió el eje, ¿no? Cambió todo, se lo dio vuelta a la izquierda, ¿no? Se encontraron con un país que les decía que no querían seguir el camino, y eso lo sorprendió a algunos, les costó asumirlo, han tenido que cambiar el discurso, pero uno dice, bueno, ¿cuánto de ese cambio tiene que ver con la necesidad de hacer cumplir la ley, la necesidad de hacer cumplir sentencias judiciales, como los desalojos y otros? ¿Qué esperar de esta misma izquierda, ¿no? que ha estado hoy día en el gobierno cuando sea oposición? José Miguel González.
Bueno, ahí vendrá el momento de determinar si acusaron recibos, si de verdad las vueltas de Garnero que ha vivido la presidencia y el gobierno en general eran reales, iban en una dirección, digamos, determinada hacia afinar su proyecto político, o digamos, eran simplemente oportunismo. Entonces, yo creo que el balance de este gobierno es bien lapidario en mi caso. O sea, a mí lo que más me molesta de lo que conversamos ahora es cómo se despilfarran recursos públicos mal gestionados, cómo se embolsan recursos públicos que después dicen que están ausentes, como decías tú, para carabineros, para fortalecer sus atribuciones, su carrera funcionaria, para al final dar más seguridad a las personas. Yo me acuerdo una enseñanza que me dio desde chico mi papá, que quizás está por ahí, lo saludo, aprovecho a saludarlo y le agradezco tanto. Él me decía, cuando uno decía que no tenía tiempo, él me decía, no es que no tengas tiempo, es que no te importa lo suficiente. Porque cuando algo te importa, tú siempre tienes tiempo. Entonces, yo veo que el gobierno está demostrando acá dónde están puestas sus prioridades. Hay prioridades para comprar la casa de la familia Allende, pero no hay plata y no está dentro de las prioridades lo suficiente, parece, en la seguridad pública y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado. Entonces, yo creo que esto es un gobierno que está finalizando su mandato totalmente desdibujado y totalmente desorientado. Piensen que es el gobierno del Frente Amplio que quería incrementar el rol del Estado, y hoy la gente confía menos en la pega que hace el Estado. Es el que quería acabar con los pitutos, pero que en casos como Diego Vela, Catalina Pérez, Daniel Andrade, y sigan enumerando, ha demostrado que gobernaba para unos pocos. Entonces, al final, y el gobierno que quería acabar con la corrupción era viejas prácticas, y demostró que, pese a ser nuevos, que contaban con varias profundas viejas prácticas. Entonces, yo creo que es un gobierno que termina muy mal, y esperemos que, ojalá, como dice Gonzalo, acusen recibo y logren enmendar hacia dónde va el rumbo de su proyecto político.
Un gobierno, dicen algunos, marcado por la improvisación, ¿no? Un presidente que no pensaba en ser presidente. Ganó una primaria inesperadamente y terminó ganando la elección presidencial. Y claro, y los costos del aprendizaje, las curvas de aprendizaje, todas esas cosas que dijimos, evitar los cargos, lo pagamos los chilenos, ¿no? Finalmente, no solo lo pagamos con nuestros impuestos, sino que lo pagamos con los errores y viviéndolo, ¿no? Este proceso de aprendizaje de prueba y error. A veces improvisar sale carísimo, ¿no? Por eso hay una revalorización de la trayectoria. Yo creo que los electores están mirando la experiencia. Esa persona sabe lo que va a hacer, no sabe lo que va a hacer, no, lo ha hecho antes. ¿Dónde puedo ver lo que ha hecho? Son elementos básicos de la confianza, porque si no, se pueden volver a repetir los mismos errores, ¿no? Al final, elegir una persona que no tenía ni la experiencia ni nada. Un humorista en Viña decía, bueno, ¿de qué se quejan, no? Si no tenía ni siquiera una chaqueta para ser presidente. Begoña Torres.
Yo voy a hablar de lo positivo, por muy raro que suene, porque la gente
es
siempre... Es parte del balance. Yo creo que de manera positiva se ha hecho un apoyo transversal a Carabineros, algo que no existía antes. En el 18 de octubre había gente que quería refundar Carabineros, que eran muy críticos, que, bueno, hasta bombas molotov le tiraban a los Carabineros, el movimiento feminista también, la PACA no es tu amiga, o sea, mucha, mucha crítica a una institución que le entrega seguridad y tranquilidad a los chilenos. Entonces creo que eso es algo que ha sido, al menos transversalmente, ahora Carabineros tiene más apoyo, tiene más respaldo y volvió a ser una de las instituciones más respaldadas y queridas por los ciudadanos, así que creo que eso es muy bueno. Segundo, creo que es bueno que ahora los ataques terroristas de la Araucanía se consideren como tal. El incendio provocado a propósito en el Molinero Gromus, eso es un ataque terrorista, y que se ha definido como tal, creo que es muy bueno, porque efectivamente permite juzgar a las personas que cometieron estos delitos por la ley antiterrorista, y eso ayuda mucho a las personas que viven con ese miedo allá, así que creo que eso también es un gran avance. Y tercero, es un avance muy grande que se le dé prioridad a la seguridad y que sea algo transversal. La seguridad no puede ser una bandera solo de la derecha, tiene que ser una bandera de todos los chilenos, porque vivir con tranquilidad es lo más importante, o de las cosas más importantes, pero la verdad, sin tranquilidad no se puede vivir la vida cotidiana, no se puede vivir con libertad. Así que agradezco igual el esfuerzo del Plan Calle Sin Violencia, creo que era con buenas intenciones. Ahora, es una pena enorme que no haya sido posible que se llevara a cabo y que fuese efectivo. O sea, el Plan Calle Sin Violencia tenía como objetivo número uno disminuir la cantidad de asesinatos en el país. Logró disminuir ciertos tipos de delitos, por ejemplo, robos con violencia o robos menores, pero los asesinatos no, los asesinatos han aumentado, y eso genera un miedo enorme en la población de Chile. Y lamentablemente la migración ilegal ha traído con ella una cultura de violencia que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces esto también va afectando, pero creo que al menos estar ahora todos trabajando de manera más colaborativa en términos de seguridad, creo que es muy bueno, pero hay mucho por avanzar. O sea, que la ley de seguridad municipal siga completamente estancada es una pena. O el reglo de la USA, la RUF, regla del uso de la fuerza, que esté también estancada en el Congreso, también es una pena. O sea, son cosas que se tienen que avanzar, pero al menos creo que eso es positivo.
Bueno, destacando lo positivo, el aprendizaje, los costos, ¿no? En un 11 de marzo marcado por las renuncias. Quizás, mira, a veces la política es así, ¿no? Hay un diseño, me imagino, el fin de semana, ahí en la dirección de comunicaciones, todo en la SECOM diciendo lo que íbamos a hacer, el acto en Renca, el presidente, y la realidad le dice, oiga, pero si lo que pasó el lunes es más parecido a lo que es un aniversario de este gobierno que a esta fiesta que pudiéramos organizar el día martes, ¿no? La renuncia, los casos judiciales, las decisiones equivocadas, el mal uso de los recursos públicos, bueno, son parte, ¿no?, de lo que este gobierno ha sufrido durante los 3 años, y que la responsabilidad política es algo que está puesto ahí siempre sobre la mesa. Vamos a una pausa en Directo al Grano. No, nos vamos ya, nos dice Beto aquí los controles, se nos mira como una pausa, mira la hora, dice, no, nos queremos quedar. No, porque después viene la voz de la gente con Constanza Juve. Nosotros nos retiramos, pero los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luz Poblete, a José Miguel González, a Begoña Torres, que estuvieron con nosotros hoy día martes, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha, mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa para quedar muy bien informados, y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.